Doctor Alberto Martínez Simón, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, señor Campos, a los panelistas también, y muy buen día a la audiencia.
Ministro, acá con los compañeros Estela Ruiz Díaz y Juan Carlos Varero estamos hablando de qué tiene que hacer el Poder Judicial para aportar en beneficio de este drama que se vive hoy en las cárceles de nuestro país, teniendo en cuenta la cantidad de mora en resoluciones y tan poca gente condenada en diferentes cárceles de la República del Paraguay. ¿Cuál puede ser el aporte? ¿Qué tiene que hacer el Poder Judicial de manera urgente?
Es un tema sumamente preocupante, Carlos, lo que estamos viendo ahora. Yo creo que es el síntoma simplemente de un problema mucho más grave. El tema del hacinamiento, las condiciones absolutamente inhumanas en las que viven los presos, los privados de libertad, y la situación que estamos pasando de violencia de ciertos grupos criminales organizados que hoy viven en las cárceles, es un tema que realmente nos saca el sueño del. Y la semana pasada, que estamos prácticamente en sesión permanente, establecimos ahora una propuesta para el Poder Ejecutivo a trabajar en conjunto. Hay que entender que la cárcel, o sea, el lugar de aislamiento de las personas, de la sociedad, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero no podemos nosotros dar la espalda a la situación de que también esas cárceles están, digamos, hay casos de personas que son enviadas ahí por los jueces. Hay una serie de cuestiones que hay que revisar, Carlos. Una de ellas es las vinculadas a la normativa puntualmente. Hoy día el procesamiento de una persona por lo que se llama crimen, es de aquellas conductas tipificadas que superan una expectativa de 5 años, no son escarcelables. Hay que entender también que muchas figuras penales se criminalizaron en los últimos años, como el tema de violencia doméstica. Se hizo eso a partir de una realidad también, que es el de las mujeres golpeadas en nuestra sociedad. Se quiso disminuir el índice de mujeres golpeadas a través de la criminalización de la figura penal, y hay que revisar hoy día si es que efectivamente bajaron esos índices o no, porque si no bajaron, la norma tampoco fue eficaz para lograr ese cometido. Y tenemos el problema, la cuestión puntualmente sobre la mesa, que quienes están procesados por ese tipo penal hoy no pueden salir. Tenemos más de 15.000 personas recluidas en un lugar o lugares que están preparados para menos de la mitad. Y según las condiciones de la normativa internacional, para menos de un cuarto. Es decir, nuestra realidad realmente es muy, muy precaria, muy grave. Yo creo que un paso que podríamos dar podría ser una coordinación con el Ministerio de la Defensa Pública y también con los gremios de abogados, de modo tal a establecer una campaña para que abogados particulares ejerzan la defensa pro bono de todos los presos que no tienen hoy una defensa efectiva. Es una revisión caso por caso para tratar de comprimir las cárceles en el sentido de estar en libertad de las personas que por A o B motivo ya deberían haber salido y no lo hicieron. Es decir, la situación es grave y tenemos que ponernos a trabajar entre todos, independientemente de quién sea la responsabilidad, la guarda de las personas, porque es una cuestión que hace no solamente a la seguridad de ellos, sino a la fiabilidad del sistema penal y para ellos.
Ahora, doctor, yo entiendo que es un problema el sistema penitenciario que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, pero lo que se pueda hacer desde el Poder Judicial a través de resoluciones y a través de medidas que se vayan tomando puede contribuir muchísimo, porque estamos hablando, según datos que tenemos, de un casi 80% de gente que está en prisión y que no tiene condena.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Hay que ver por qué son esos números. Como te decía hace un rato, hay veces que muchas figuras se han criminalizado en el último tiempo. Yo tengo un dato de número, en este momento no preciso, pero que me habían mostrado hace un tiempo, que un gran número de personas están hoy privadas de libertad por el tema de la violencia doméstica, como te digo. Esos son juicios que hay que terminarlos con sentencias que no permiten una salida alternativa, es decir, que no permiten una detención o una restricción domiciliaria de la persona implicada, sino que también es el drama de las mujeres, que si bien no tienen un nacimiento que tienen los hombres, un altísimo porcentaje de mulas que trabajan, las llamadas mulas, que trabajan en el microtráfico de drogas, un gran porcentaje de mujeres privadas de libertad por ese motivo. Y realmente hay que hacer una revisión muy puntual de por qué tenemos estos números tan bajos de condena con respecto a la privada de libertad. Tenemos que acordarnos que nuestro sistema fue liderado originariamente con la premisa que el imputado litigue libre, es decir, dejar como última ratio la reclusión del ciudadano. Sin embargo, hoy en día estamos teniendo un índice alto. También hay que entender que dentro de la cultura paraguaya se espera que cuando una persona es imputada por un delito o por un crimen, inmediatamente se ha remitido a la cárcel, porque hay una reacción ciudadana muy fuerte. Ustedes son perfectamente testigos de esa situación, que cuando se encuentra un hecho punible, las personas dicen, ¿cómo le van a dejar libre a esta persona que estafó a tanta gente, o que robó tanto dinero, o que produjo tal acto de lesión de confianza? Excluye ya los casos de sangre, ¿verdad?, que son crímenes. Pero una reacción ciudadana así muy fuerte, y muchas veces que el juez a veces estará guiado por eso y probablemente meterá presa a la persona intermitente al juicio. Tenemos que ser muy conscientes también de esa situación sociológica en nuestra realidad cotidiana.
Ministro, pero hay margen, así con el esquema legal que tenemos, con las leyes vigentes, ¿hay margen como para restringir el otorgamiento, o mejor, la aplicación de estas detenciones preventivas?
Sí, como le decía, la premisa era que el imputado litiga en libertad, es decir, que se le permita la libertad de movimiento, salvo peligro de fuga, obstrucción a la justicia, posibilidad de obstrucción a la justicia, o cuestiones que sean tipificadas como crímenes. Es decir, la gran masa de delitos que son tipificados, que tienen menos de 5 años, o hasta 5 años de pena privativa de libertad, debería permitir al imputado litigar en libertad ambulatoria. Sin embargo, tenemos muchos casos de personas que son privadas de libertad en ese marco, y que otra vez, cuando se produce ese fenómeno, hay una, como le decía, una reacción ciudadana al cuestionamiento de por qué están libres, es decir,
claro, un poco... sobre todo cuando se trata de políticos corruptos, la gente los quiere ver presos, ¿verdad?
Sí, es cierto, señora Estela, hay también una suerte de expectativa ciudadana muy grande, principalmente cuando el procesado es un político o un empresario o una persona vinculada a una afectación social muy grande, cuando se produce, por ejemplo, una estafa masiva, o cuando se produce la afectación a clases sociales de menor ingreso, se produce una lesión de confianza hacia grandes volúmenes de personas, y hay una expectativa, como usted dice, de ver presa a la gente en forma inmediata como una primera reacción. Y bueno, y si después se produce una revisión de la medida, fíjense ahí, y realicen ustedes los mismos archivos que tendrán, hay una revisión de la medida a la cámara, y si le salida a la persona, el titular es tal persona que fue presa ya logró su libertad, como que ya se acabó el caso, y realmente simplemente una medida cautelar que se reemplaza probablemente la detención en una cárcel por la prisión o por el arresto domiciliario.
¿Podemos coincidir entonces, ministro, que la aplicación abusiva e indiscriminada de la prisión preventiva a las personas sometidas al sistema penal, una suerte de condena anticipada a los procesados, y la conversión en crímenes de tipos penales que anteriormente solo constituían delitos, y por lo mismo la ley les impone la prisión preventiva como medida de sometimiento a la administración de la justicia, son dos elementos que suman lo que sería la congestión en las cárceles?
Podrían ser dos de los elementos, señor Carlos. Yo no creo que sean los únicos tampoco. Podrían ser dos de los elementos, pero lo que tendríamos que hacer realmente es ponernos de acuerdo todos los paraguayos y las paraguayas en el sentido de sentarnos en una mesa así, bueno, las condiciones, hacer una especie de clase, aula, como le digo, de derecho procesal penal básico, y explicar un poco cuál es la situación, de modo tal que todos entendamos como público y como ciudadanos interesados en el buen andamiento de las cosas vinculadas al derecho penal, tal un poco la situación jurídica del país, de modo tal que la población entienda y cuando una persona debe ser privada de libertad durante el proceso y cuando no. Establecer un poco esto claramente, montarla aquí cuando se presenta una situación, no tener una reacción desmedida que le imponga prácticamente la presión de una persona a través de medios de influencia social. Y por otra parte, establecer también estudios muy puntuales, como los que estamos haciendo, a ver si convino o no criminalizar esta figura, si conviene o no modificarla hoy. Hay que también intentar trabajar con el poder legislativo, así que hay que también involucrarme en el tercer poder del Estado para realmente, de forma indirecta, por lo menos afectar en la cantidad de gente que vaya a estar en las cárceles. Y por otra parte, reconocer también la deficiencia de infraestructura que es a ojo de vista y hace mucho tiempo muy evidente. Las cárceles no son lugares de reinserción social, no se produce la reinserción de la persona, son simplemente lugares de hacinamiento, de depósito de seres humanos, donde nos separamos de la sociedad durante un tiempo por un delito, por un crimen, y las condiciones en las que ellos están no son ni siquiera razonablemente humanitarias. Por lo tanto, tenemos que empezar por reconocer ahí, repito, sin echar culpas y sin señalar que nos lleve a nadie, aunque sepamos que no son responsables, sino que mirar de aquí para adelante y decir, bueno, o construyamos cárceles nuevas debidamente acondicionadas, invirtamos el dinero público en eso, y refaccionemos las estrategias, montar que las condiciones de restricción sean humanitarias y se consiga realmente la reeducación de las personas. Eso es algo que tenemos que poner a trabajar. Yo sé que el Poder Ejecutivo tiene un carpeta en los planes, tendríamos que priorizar la construcción también de esas cárceles, no como única medida, porque como le digo, la medida que construyamos cárceles y digamos que en un sistema, en poco tiempo también van a estar abarrotadas de personas. Hay que encontrar una solución de fondo y realmente, como usted dice, en caso de caso, subir ese número de condenados del 20% a un número muy superior y tratar de que la menor cantidad de gente posible que no esté condenado se pueda libertar cuando la ley así lo indica.
Claro. Ayer veía un rato, ministro, la sesión que ustedes hicieron y, por cierto, muy interesante, felicidades por esa transparencia de esta especie de nueva corte que tenemos con ustedes. Y veía que como Corte Suprema ustedes decidieron, dice, a través del Consejo de Superintendencia, solicitar el accionar, relación, datos sobre el accionar del magistrado Néstor Arévalos. Asimismo, dice, en la providencia se menciona que se ha dispuesto que se realice una auditoría de los expedientes correspondientes a las personas vinculadas guardando reclusión en el mencionado lugar. O sea, ustedes van a hacer una revisión de los, diríamos, de los habitantes privilegiados de la famosa granja casi virtual que no existe según nuestro ministro de Justicia, pero que de facto funciona.
Sí, en realidad esta es una reacción un poco ya acostumbrada, señora Estela. Cuando sucede algún hecho llamativo, anunciado por la prensa, o cuando nos enteramos a través del canal correspondiente de alguna irregularidad en un expediente, la Corte Suprema dispone casi sistemáticamente una auditoría de gestión. A través de la dirección de auditoría se envían personas especializadas en cada área, en este caso sería área penal, y van a revisar los expedientes puntualmente in situ. Se hace un análisis, eso se le da un informe a la Corte que toma las medidas correspondientes, sean estas disciplinarias, administrativas o las que tengamos que tomar. Mire, el otro día es cuando se publicó que en Cáceres había una persona que supuestamente hacía 7 años que tenía que salir y no salía. Eso sale a la luz a través de una denuncia en WhatsApp, en Facebook. Estaba yo viajando en ese momento a Ciudad del Este, por teléfono le llamo a la jefa de mi gabinete, le instruyo que se proceda a una auditoría de gestión, y el mismo día viernes yo tenía el informe, viernes 14, el informe firmado por el doctor Roy, que es el auditor interino, ya habían enviado a una persona y ya se dilucidó el caso, es decir, había sido un caso en donde el empresa fue Paulino Escobar, había liberado la orden en el 2012 efectivamente, y se había retirado por un funcionario del Ministerio de la Defensa Pública, y bueno, ahí ya pasó la responsabilidad al ámbito del Ministerio de la Defensa Pública, que ahora están investigando si no se presentó, si se presentó y la cárcel no le liberó, etcétera, pero por lo menos le sacamos la responsabilidad al ente judicial de esa situación. Lo que les quiero contar con esta anécdota es que en realidad solemos hacer este tipo de auditoría cuando algún hecho vinculado a algún expediente luce notoriamente irregular, en modo tal de aclarar la situación. El sistema es bastante eficiente por lo que pude comprobar hasta ahora.
Ministro, aparte de esta decisión, diríamos, administrativa que tiene que ver con un juez, me pareció escucharlo al doctor Manuel Ramírez decir, tenemos que hablar con el Poder Ejecutivo y ver qué hacer ante esta situación. Le pregunto a usted, desde la Corte Suprema de Justicia, aparte de esta decisión administrativa ya que tiene el juez, ¿qué es lo que ustedes propondrían? ¿Llamarle a la defensora pública? ¿Qué puede hacer desde el Poder Judicial para aportar y tratar de reducir por lo menos un poquitito este caos penitenciario?
Como le dije hace un rato, sentarnos a trabajar. Yo creo que tenemos que sentarnos a trabajar con nuestros jueces, con los jueces de ejecución penal, es decir, con aquellos que ya están encargados de la ejecución de las penas efectivamente impuestas, que no se nos escape ningún, escapar en ese término, en las palabras que pueden dar la verdad, pero que no se nos escape ninguna persona que ya debería haber salido. Es decir, que no tengamos preso ninguna persona que por comportamiento de penas ya debería haber logrado su libertad. Entonces, hacer una revisión puntual de todos esos casos, ojalá que no encontremos ninguno, porque es una situación muy, muy lastimosa, muy dolorosa, que un ciudadano siga privado de su libertad por el tiempo que debería estar preso. Según vi también hace un tiempo en un trascendido periodístico, creo que a través de un mecanismo de prevención de esta tortura, que habían mencionado que habría unos 600 ciudadanos de los 15.000 que deberían haber recuperado la libertad. Yo digo, si así fuera, tendríamos que proceder inmediatamente a ello. También tendríamos que ver la situación de las personas que teniendo proceso acá en Paraguay tienen requerimiento en el extranjero. Esa es una situación también que tenemos que plantearla estratégicamente. Claro. Hay muchas personas vinculadas al PCC y a otros grupos criminales que tienen requerimiento de la justicia brasileña, y deberíamos establecer un mecanismo ágil de extradición de los mismos, de modo tal que ellos también vayan a cumplir con la justicia del país residente.
Ministro,
hay un número importante de personas que está también en nuestras cárceles.
Ministro, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, el Poder Ejecutivo, todos tienen que ser parte de esto que se necesita de manera urgente en el sistema penitenciario. Pero quiero salir un ratito de este tema para preguntarle esto y para tratar de entender. ¿Por qué se revió el caso de Jalil Rachid ayer en la Corte Suprema?
El doctor Jalil Rachid presentó un recurso de consideración que habíamos votado en la plenaria anterior por el otro postulante, el doctor Mascareño. Él plantea un recurso de reconsideración, se estudia la admisibilidad del recurso de reconsideración, todos votamos por la reconsideración, creo que el presidente dijo que era admisible, pero que no había razón para la revisión. Sin embargo, una amplia mayoría, entre los cuales tuvimos justamente el doctor Ramírez Cambio y yo, que en su momento no votamos por el doctor Rachid, se dio el periodo de reconsideración de la votación que se había hecho, se volvió a votar y con la abstención del doctor Garay ganó el doctor Rachid en esta segunda elección 4-3, en razón de que en la primera elección estuvimos el pleno estuvo conformado por 6 ministros ante la ausencia de la doctora Barreiro, que había viajado, y el doctor Garay, que también habían viajado ambos en misiones oficiales. Y en aquella vez salió 3-3, y con el 8-1 del presidente se había elegido al doctor Mascareño. En la elección de ayer salió 4-3, y la doctora Barreiro finalmente vota por el doctor Ortiz, y nosotros tres, el doctor Jiménez, el doctor Ramírez, nos mantuvimos en el voto por el doctor Mascareño, y de esa forma es electo en esta ocasión el doctor Ortiz nuevamente, confirmado en el cargo. Tengo entendido, hoy o entonces fijará el juramento en los próximos días.
¿Usted puede repetirnos sus argumentos de por qué, diríamos, no le confirmó a Jalil Rashid como fiscal?
Sí, habíamos, salió también un poco llamativo en estos días, había cuestionado a través de medio de prensa que nosotros no revisábamos los antecedentes y en realidad, señora Jalil, le quiero comentar a su amiga que junto al trabajo en los gabinetes hoy día es revisar justamente todos los antecedentes de las personas que están concursando. Nosotros habíamos tomado en cuenta la actuación que había tenido el doctor Infantil en el caso Curubatú, la situación de ese proceso, cómo terminó también, experimentos que había tenido. Yo lo puse brevemente el presidente en el momento de fundamental, yo, digamos, definía los fundamentos. Y después, de hecho, sobreviviente, seguimos justamente, creo que fue una radio que, en un momento así, no recuerdo mal, en donde él todavía está acusado al doctor Quindomi, al doctor Fernández, a mí, de completarnos, de que esperamos un momento determinado para elegir, que todo, realmente está así, o sea, este es un grupo de personas que puede tener una sesión, no la de la anterior, en donde se resolvieron 49 cargas de fiscalía, entre ellas estaba la del doctor Salinas aquí. Y bueno, le llegó el día, digamos, de ser tratada, y se trataron por la asistencia de dos de los ministros, fue una cuestión absolutamente accidental. De hecho, la del doctor Garay se hizo, creo que el día antes, o ese mismo día, que no iba a estar en la plenaria. Entonces, no fue una cuestión ni programada, ni mucho menos, fue una cuestión, como le digo, ayer se tenía que haber tratado para el primer externo, para la defensoría, que no se trataron, porque ya la hora ya estaba muy avanzada y varios de los ministros tenían que ir a curar un juiciamiento por funciones propias de ellos, fíjese con este criterio, que la próxima sesión debería estar porque tiene un viaje también oficial y podría ser algún afectado, tener un complot porque Martínez no estuvo, etcétera. No es así, realmente, como le digo, la mecánica de las plenarias es muy, muy ágil. A veces normalmente se prolonga mucho la sesión, principalmente por lo cargado de la agenda, ¿verdad? Y lo que tenemos ahora en carpeta y resolver también son muchas temas.
Ministro, la reconsideración se puede hacer así, de ese modo, simplemente es una decisión que también implica una suerte de manoseo, porque se había tomado una determinación, se había elegido a otra persona,
a Mascareño.
Y más aún cuando en contexto tenemos una serie de presiones expresadas a partir de las posturas públicas de asociaciones, de los fiscales, de magistrados, creo que incluso una instancia internacional.
Sí, en realidad hay que entender que tampoco es absolutamente libre la posibilidad de tener una reconciliación, tiene que plantearse en forma, en tiempo, es decir, hay momentos en que se puede la reconciliación. El hecho de que se haya manifestado los gobiernos es una cuestión absolutamente natural. Yo fui el presidente de la Asociación de Jueces de Paraguay durante dos periodos, un periodo y medio para hacer un salto, y normalmente los gobiernos realizan este tipo de manifestaciones para sus asociados cuando entienden que hay un tendiente de ser confirmado o puestos internos, etcétera. No es por la reacción de los gremios nacionales e internacionales que se revientan, ¿verdad? Son consideraciones estrictamente jurídicas y casuísticas que se presentan para rever una decisión de la Corte. Pero yo creo que cualquier decisión realmente vinculada a un sistema democrático tendría que ser por lo menos reconsiderado, con la posibilidad de reconsiderar, porque la posibilidad del error humano está. En este caso, el doctor Jiménez, el doctor Ramírez y yo nos ratificamos en el voto originario, que votamos nuevamente por Mascareño, y bueno, la mayoría que estuvo ayer en la plenaria votó por el doctor Rachid y se produjo su designación.
¿Y Mascareño ya juró?
No. Se juraba, se cerraba el círculo, ya no había posibilidad de hacerlo. Tengo entendido que el juramento estaba previsto para hoy o mañana, no recuerdo, porque eso se hizo en la iniciativa de ella. Y no se había producido juramento más tarde.
Me contaron que él vino ahora a Asunción para jurar. En una próxima sesión se puede cambiar otra vez y puede ser otro... ¿Cómo es eso? No entiendo, ministro.
No, no, yo creo que en este caso el juramento ya va a ser firmado. Por eso le decía, creo que estaba fijado para hoy, no recuerdo mal. Lo que pasa es que como vino fue peleado, me compartieron de ciudad hoy y mañana, pero estaba fijado para que se firmado el juramento. Yo creo que el doctor Felipe va a jurar finalmente y ya no continuará más tarde.
Lo que pasa es que ahora el Colegio de Abogados de Canindeyú pide una reconsideración con respecto a lo que la Corte o el Poder Judicial resolvió ayer a favor de Mascareño. Y para muchos, doctor, es políticamente incorrecto lo de Jalil Rachid, independiente, sin entrar a analizar la capacidad y todo lo que tenga cada uno de los fiscales. Porque en el caso Curuguatí yo creo que hay que buscar la paz y no la guerra. Y ahora, y lo que se viene ahora, ministro...
Bueno, son cuestiones que uno puede prever, tal vez cuando acá, algo que uno realiza, obviamente siempre van a haber consecuencias y van a haber cuestiones que se van a encarar.
Pero este caso es muy difícil, muy complicado y muy delicado.
Totalmente de acuerdo, lo dice la sesión mayor, va a haber un antes y un después, siempre el caso que hubo en la historia judicial en Paraguay. Entendimos con otros ministros que convenía el cambio del fiscal en este caso. Pero como digo, la Corte funciona en forma democrática y la mayoría son las que mandan en las decisiones finalmente. Finalmente se opta por nombrarlo al doctor Jalil Rachid y bueno, esa es la decisión que se ha tomado ahora.
Sí, señor. Ministro, nos extendimos un poquito. Estela, una última.
Sí, ¿cómo se siente en este primer tiempo como ministro de Corte? ¿Encontró más problemas de lo que creía? ¿Se siente a gusto? ¿Cómo ve?
Muy a gusto, Estela, te confieso. Yo ya venía trabajando hace mucho tiempo con muchos proyectos de la Corte. Muy contento, realmente muy tranquilo. Como dije el otro día, un colega tuyo que me preguntó lo mismo. También un poco asombrado por el volumen de cuestiones que hay que hacer. Realmente hay muchísimo trabajo por realizar, muchísimas cosas por construir. Pero muy contento, muy expectante, también muy entusiasmado con los cambios que hay que hacer. Fíjate como estoy como responsable del expediente electrónico, tenemos el desafío de digitalizar toda la justicia del país. Queremos hacer ahora el gran salto hacia el este. Queremos digitalizar la justicia ciudadana a principios del año que viene con la inauguración del nuevo Palacio de Justicia. Espero que estén, de hecho van a estar personas del medio de ustedes ahí cubriendo. Es una obra magnífica que se está desarrollando en el kilómetro 8. Queremos hacer una justicia digital, transparente, mucho más cercana a la ciudadanía, mucho más accesible a la ciudadanía. Queremos tal que cada ciudadano que está litigando pueda ver su juicio desde su teléfono. Queremos implementar realmente esto a nivel nacional. Como vos, pero en resumen de tu pregunta, realmente contento, entusiasmado, con un trabajo muy armónico con nosotros en este momento.
Ministro, gracias por la gentileza de compartir con Radio Monumental con la Lupa esta mañana temprano. Que tenga buen día.
Igualmente, señor Carlos, un saludo a los panelistas y gracias por la entrevista.
Adiós, hasta luego. Doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia.